Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Primera jornada del PGA Championship. Toca llamar al séptimo de caballería. Empezamos.
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes, que no de jueves, de viernes 20 de mayo, segunda jornada de
San Fermín.
San Fermín, por supuesto, David Durán. Aquí estamos, seguimos en el, evidentemente, en Southern Hills, en el centro de prensa. Estamos haciendo este podcast. Normalmente lo hacemos el jueves, esta vez lo hacemos el viernes, así que, bueno, pues le vamos a contar todo lo que ha ocurrido en la primera jornada, sensaciones. Decía yo, séptimo de caballería, porque...
Estado ahí sembradito.
Has visto, ¿no? Eso está muy buscado. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a cómo empezar este podcast. Y digo, Oklahoma, Reservas Indias, el séptimo caballería. Sí. Nos hace falta aquí. No hay nada más que añadir, ¿no?
No, a ver, no. Es que, por otro lado, verdad. Sí, siempre decimos lo mismo. Los tópicos
sí,
lo
es
son,
verdad.
No son porque se repiten mucho, pero son, normalmente son verdades como puños.
Bueno, el asunto, resumiendo, bueno, todos ustedes ya sabrán.
Hay un personaje que tú conoces bien. Nos falta bautizarlo.
Bueno,
es un amigo nuestro que... Sí. Que a ver, usted...
a ver si conseguimos sacar al amigo.
A ver, tiene esta voz más o menos. Hola, buenas tardes. Hoy toca sacar el séptimo de caballería. Que es un señor que es amigo nuestro, nos falta bautizarle, pero sí. que habla en tópicos.
Habla en tópicos, efectivamente.
Y pedante. Es un poco las dos cosas, ¿no? Él intenta sacarle punta.
O sea, dice cosas muy obvias, pero las dice de una manera muy engolada, para sí. Que parezca que realmente está descubriendo cosas.
Y luego es un tío que va con el manual de autoayuda siempre bajo el brazo. O sea, funciona así, es el típico imbécil. El típico imbécil, seguro que... Todos nosotros nos hemos cruzado con estos imbéciles a diario, ¿no? Puede que hasta los conozcamos, puede que hasta los tengamos en casa.
Eso de hecho es lo más probable. Todo el mundo tiene un imbécil en casa. Que, bueno, que...
Esto ha quedado muy feo, ¿no? La verdad es que no. Bueno, pues este habla así, ¿no? Y bueno, vamos a ver, Alejandro, porque las cosas se han puesto feas y hoy hay que salir con la corneta. Al final son cosas que decimos todos, muchas
sí,
veces, ¿no?
Sí, pero, especialmente el periodismo, ¿no? El periodismo, evidentemente, caemos
lo hacemos,
mucho.
Lo hacemos mucho.
Caemos entonces, mucho en eso. Pero bueno, en
para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Pues bueno. Sacamos a este personaje que de vez en cuando hará sus cuñas a partir de ahora.
Que, bueno, antes de nada, vamos a empezar a analizar todo lo que ocurrió ayer, lo que puede ocurrir hoy, pero recordar, este podcast desde el PGA Championship está patrocinado por Titleist. Ustedes lo están escuchando gracias a Titleist, que es la bola número uno en este PGA Championship. Bueno, primera jornada. Las cosas, evidentemente, no fueron a pedir de boca para el golf español. Ya ustedes todos lo saben. El mejor español es Adri Arnaus, que está más dos, justo en la línea que ahora mismo marca el corte del torneo antes de empezar la segunda jornada. John Rahm y Sergio García hicieron más 3 y Pablo Arrazábal más 7. El líder, Rory McIlroy, con menos 5, Will Zalatoris menos 4 y Tom Hoge menos 4. El mejor de la tarde, Justin Thomas, con menos 3.
Y el mejor del día, probablemente, ¿no? No lo dice el marcador, pero es así, porque verdaderamente la jornada de ayer estuvo perfectamente dividida. No fue sencilla en ninguno de los dos turnos. Pero, vamos, el campo, aparte que sopló más el viento por la tarde, es que el campo además dio un giro en cuestión de minutos, te diría, ¿eh? O sea, pero en muy poco tiempo, verdaderamente, los greens, claro, con el calor que hace aquí en Tulsa, Oklahoma,
por supuesto.
Con el calor que hace aquí y el viento que estaba soplando, es que en nada de tiempo los greens pasaron de estar... Bueno, manejables, vamos a dejarlo en manejables,
receptivos, ¿no?
En razonablemente manejables, a ser, bueno, por momentos y en zonas verdaderos,
muy duros, muy duros.
Y aparte, de cemento, ¿no? De sí. cemento, ¿no?
Aparte con botes inesperados que digamos que merman también la confianza del jugador, ¿no? Porque ya no sabe qué esperar, no sabe qué tirar, no sabe si tirar a quedarse más corto, a tirar más largo. En definitiva, que fue una tarde muy complicada, como se pudo ver perfectamente los resultados. Ese es el primer, digamos, gran punto de este PGA Championship, ¿no, David? La diferencia importante que va a haber entre los dos turnos, porque además hoy también, en principio y según la previsión, va a ser así. Van a salir más perjudicados los del turno de la mañana respecto a los del turno de la tarde.
Sí, porque estamos ya en Southern Hills y está soplando mucho el viento y parece, dice el parte, que luego por la tarde va a ir moderándose, ¿no?, la intensidad. Así que, vamos, es que el turno de mañana, para entendernos, el turno de mañana del jueves, es decir, donde iba Tiger, donde iba Rory, donde iban también Adrián Arnaus y Pablo Arrazada.
Sí, exacto.
Bueno, va a salir, vamos, hay un 90% de posibilidades de que el ganador salga ahí. Es un poco... Queda un poco, no sé, parece un poco ridículo, ¿no?, hablar de esto a estas alturas, pero es que va a ser así.
Bueno, van a salir muy beneficiados y el que quiera ganar viniendo del otro turno va a tener que jugar un golf excepcional, tipo Justin Thomas.
Como hizo Justin Thomas, claro, ¿no?, que verdaderamente hizo, me parece que sumó 6 birdies en la primera ronda, y es que de los 6, 5 estaba pateando de menos de 2 metros.
Impresionante, una exhibición.
Eso, en esas condiciones, de verdad, primero hay que tener un pelín de suerte en la tuvo, ¿eh?, en algunos botes... que tuvo muy buenos.
Sí, sí. Algunos golpes que pegó a botar antes de green y que quedaron al lado de la bandera. Sí.
La verdad es que el tipo de una masterclass, ¿no?, de estrategia en estas condiciones, ¿no?
Bueno, y cuando decimos, David, que hoy va a soplar mucho el viento, que es lo que dicen el parte, sobre todo por la mañana, estamos hablando de que en el parte oficial del PGA Championship dicen que puede haber rachas de 45 millas por hora, que estamos hablando casi de 70 kilómetros por hora, que es una auténtica barbaridad. O sea, vamos a ver también de qué manera influye ese viento y esa previsión en la preparación del campo.
Bueno, de entrada no se pueden poner los greens muy rápidos, porque es que yo todavía tengo que ver que no haya alguna suspensión.
¿Alguna suspensión? Pues podría
supongo
ser.
Que no, porque luego lo miden muy bien, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, porque sí. Es que la sensación nuestra al bajarnos del autobús y entrar en Southern Hills y demás es de
mucho viento.
Eso, cuando te está pegando el viento bien, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, el viento, que probablemente esté diciendo una tontería, ¿no?, pero no sé, siempre he tenido esa sensación cuando estoy en el campo, fundamentalmente en el campo, en un campo de golf. Cuando tú ves que briznas muy cortas de hierba se están moviendo por el viento,
asústate.
Agárrate, ¿no? Agárrate, porque es que esa ya es como la gran sensación, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues eso está ocurriendo hoy aquí.
Así que, bueno, pues eso es lo primero. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducimos, David? Pues que tanto Sergio García como John Rahm, que son los que juegan hoy por la mañana, pues lo van a tener que hacer muy bien en condiciones complicadas para meterse en la batalla. No digo para pasar el corte, porque en principio el corte, por muy mal que vayan las cosas, en más 5 va a estar, casi seguro. Vamos, es muy raro que no se vaya a más 5. Incluso, a lo mejor, si las condiciones son tan malas, podría llegar hasta más 6.
Sí, sí, yo no descarto que llegue hasta más 6, pero bueno, hay que jugar bien al golf, ¿eh?
Hay que jugar bien.
El problema es que ya se han metido todos en un lío. No digamos Pablo Arrazabal, que...
No. Arrazabal necesita una heroica hoy para poder pasar el corte.
Arrazabal necesita jugar una menos o dos menos, así de claro. Es verdad que si en algún... que en su turno, precisamente, quizá pueda hacerlo, y luego sabemos cómo Pablo juega en este tipo de condiciones.
Y en su momento, además, porque él sale de los últimos de la tarde, entonces va a salir cuando ya realmente parece que va a estar bajando el viento, ¿no?
Y luego los demás, pues hay que hablar muy clarito, o sea, Adri, Sergio y John se han metido en un pequeño lío y no lo tienen ni mucho menos imposible, claro que no, pero no tienen, se han quedado ya sin un margen que otros tienen.
No, se han quedado absolutamente sin margen para poder pelear por el torneo el domingo, para tener alguna opción de victoria el domingo. Ya no pueden fallar ninguna jornada, o sea, pero ni mínimamente fallar, ya tienen que jugar muy bien los 3 días que restan, empezando seguramente por hoy mínimo. Van a tener que jugar, si no uno bajo par, al par, tal y como están las condiciones.
Sí, incluso uno sobre par se pueden permitir los 3.
Sí, para estar el fin de semana seguro, claro.
Para estar el fin de semana, eso, por supuesto. Y te diría que incluso con alguna opción, mejor. O sea, porque es que hoy vamos a ver qué pasa, pero incluso un resultado de más uno puede estar dentro del top ten al final del día, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí.
Un
sí,
acumulado de más uno.
Perfectamente, sí, 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 perfectamente puede estar en el top ten. Ahora mismo el top ten es menos dos, que es puesto séptimo con varios empatados. El menos uno es puesto 16. Sí, yo tampoco lo descarto, viendo las condiciones que se esperan, ¿no? Vamos a ver también cómo manejan el campo, David, en cuanto a tees. ¿Qué tees adelantan? ¿Qué tees dejan atrasados?
¿A quién maneja este Mallorquín? ¿Quién maneja este Mallorquín?
Pues eso, a ver quién lo maneja. De momento los españoles no lo están manejando, pero hay margen, como tú decías. Cosas de los españoles, David, de las vueltas de ayer, con los que nos podemos quedar. Por ejemplo, de Adi Arnaus, que jugó mejor de lo que dice el resultado. Tuvo dos momentos muy malos, que son, evidentemente, los tres bogeys para acabar, especialmente ese último, ¿no?, tripateando en el hoyo 9, que fue muy muy doloroso, y después, evidentemente, el doble bogey absolutamente inesperado.
A ver, yo te diría,
¿no?,
que su vuelta a la marca, ese doble bogey, donde tripateas de tres pies.
Sí.
Es así, ¿no? O sea, estás casi dando por hecho un par de par después de hacer una gran recuperación. Es un gran aprochito, sí, de recuperación, y sale con un doble bogey, bueno, te deja absolutamente. Aún así, él realmente se mantuvo perfectamente en el sitio. Yo creo que, fíjate, te diría que fue el que mejor jugó de todos los,
sí,
españoles, ¿eh?
Sí, sí,
si
sí,
estamos,
sí,
hablando ahora de los españoles.
Totalmente de acuerdo.
Y si le quitas ese doble bogey, que realmente fue un accidente bastante extraño y totalmente inusual, al final, Adri te habría hecho una voltecita de par sin despeinarse, ¿no?
Así de claro. Eso es lo que él tendría que haber sacado ayer sin hacer nada del otro mundo, ¿eh? Y sin hacer cosas imposibles. O sea que hay que esperar que Adri Arnaus, que precisamente juega en el turno de tarde, si mantiene ese nivel, pues es de los que puede hacer hoy un buen movimiento, ¿no? Y meterse en el lío.
Sí. Luego de John te diría que el campo empezó entero, fuerte, dominador. Vamos, relativamente, pero bueno, se le veía en el bien también.
Muy bien desde el tee.
Muy bien desde el tee. Y el campo le fue dando guantazos y lo fue tumbando realmente, ¿no? Eso es lo que vimos ayer.
Sí.
No es fácil, ¿eh? No es fácil ver a John perder una batalla contra un campo de golf, ¿eh? Pero es lo que ocurrió ayer, realmente, ¿no? Y acabó, como suele decirse, un poco pidiendo la hora.
Sí,
John, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo que,
sí,
pasa es que John es muy bueno, tiene mucho coraje y bueno,
y sabe mantenerse.
Sí, y ese par de par que mete en el 18, ¿no? Que enchufa en el 18, un par complicado,
muy difícil,
largo.
En una situación viniendo a hacer bogey en el 17.
Define mucho a John Ram, ¿no? Sí, vale, me has tumbado, pero
pero esta última te la gano yo.
El último bofetón te lo voy a pegar yo, venga, y me voy así a cenar, ¿no? Ese es John Ram, ¿no? Pero es cierto que ayer el campo le fue ganando, le fue comiendo terreno, se lo fue comiendo, ¿no?
Sí. Hay que recordar, David, también que es un gran par de par después de un segundo golpe realmente extraño. Segundo golpe que pega en el 18, después de una salida muy buena, pega un golpe que le sale la bola muy baja, que acaba en el búnker, en una situación complicada, que todavía le da más mérito a ese par de par, porque podía haberse quedado trastocado, ¿no? Diciendo, bueno, este golpe, ¿de dónde ha salido?, ¿no? Pero no, él sabe rehacerse rápido y ver la importancia de las cosas, ¿no?
Sí, sí, yo, lo que decíamos, ¿no? Que parece como que las dificultades, el viento, el campo en sí, la incertidumbre que tenían tanto él como Adam, su caddy,
el viento, ¿no?,
para leer el viento y sobre todo para leer los greens,
dónde tenía que botar la bola,
exacto, para leer cómo iba a recibir la bola, ¿no? Los volvieron un poco locos, ¿no? Y al final como que se salió un poco de swing incluso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso por un lado. Luego Sergio anduvo más consistente, diría, ¿no? Luchó como un perro, ¿no?, todo el día, y se le lo que estaba haciendo una vuelta que cada vez ganaba enteros y era mejor, porque a falta de tres hoyos estaba al par,
sí,
que era un cañón, más o menos.
Y con buenas opciones de verde, sí, tanto en el 14 como en el 15.
Exactamente, ¿no? Cuando ves todo eso, pues duele, ¿no?
Duele esos tres bogeys para acabar, la verdad es que lo dejaron... yo diría que lo dejaron como diciendo... vaya por Dios, ¿no? Como diciendo, con todo lo que he hecho durante toda la vuelta, ¿no? Y al final...
sí, pero yo pensaba este más en Sergio el hecho de... Bueno, y con todo y con esto me he mantenido y he sabido estar en este campo, ¿no? Hay que decir que ayer concretamente, y en general, ¿no? Pero ayer concretamente, la parte final de este campo es tremenda.
Sí, sí, sí.
O sea, el 16 es un par 4 larguísimo, si no coges calle, si no estás en el sitio, ya empieza todo a complicarse mucho. El 17 tiene mucha guasa según las posiciones de bandera, aunque parezca un par 4 corto y demás.
La posición de ayer era tremenda.
La posición de ayer era criminal, criminal. Y luego el 18 es un señor hoyo para acabar tremendo, ¿no? Con un segundo disparo a green en alto.
Tremendo, tremendo. Da miedo, vamos. El hoyo 18 da miedo.
Sí, es terrible, ¿no?
Además tienes que jugarlo por la izquierda porque por la derecha quedas tapado por los árboles. Incluso te puedes ir al agua, como le pasó a Scottie Scheffler. Vaya al par que sacó Scottie Scheffler en el hoyo 18, luego lo comentaremos. Pero sí, ¿no? Y nos decía precisamente respecto a la bandera del 17, ¿te acuerdas? Decía John... Nos contaba con quién, pero ahora mismo no me acuerdo, igual tú te acuerdas, pero que había hablado con otro compañero, con otro jugador, y que le decía que jamás había visto...
Con Ryan Palmer.
Con Ryan Palmer, exacto. Que jamás había visto una bandera tan cerca a un borde, que no la había visto nunca, vamos. Que estaba a longitud de dos putters, que ponía dos putters seguidos y ahí estaba la bandera, ¿no? Y que nunca la había visto tan cerca. O sea, que realmente el campo lo han preparado evidentemente exigente, ¿no? Al principio nos asustamos un poco, ¿no? Porque había muchos birdies en la sala, pero bueno, después se fue
situando. Bueno, es que las primeras horas, sí, con muy poquito viento, claro. O con menos viento y con los greens más receptivos, estos tíos...
Son muy buenos.
Es que son es para bofetearlos a todos, ¿eh? De lo buenos que son.
Dan asquito.
Qué buenos son. Son increíble. Buenos. En cuanto se les deja una rendijita abierta...
Se hinchan.
Se pueden hacer verde y además en cadena, ¿eh? Todos, como si se mirasen todos y dijeran, venga, adelante, señores.
Como si hubieran abierto una puerta. Bueno, vamos a escuchar lo que decía John Rahm al acabar, que está muy bien porque explica muy bien la... Pues cómo preparó esa primera vuelta y lo que le sorprendió, ¿no? Sobre todo las condiciones del campo. Y ahora contamos más detalles de esa primera ronda. Bueno, John, fuera de las cuerdas se ha visto condiciones muy complicadas esta tarde, pero ¿cómo las has vivido tú dentro?
Sí, se ha complicado. Ha habido varios hoyos en los que Adam y yo hemos visto la retransmisión de la mañana y decíamos, no, puedo ser agresivo, aquí bota hablando y tal. Como en el 11, en el 12... En el 17 ha habido un par de golpes que hemos pegado y he pegado un bote de cuidado y bueno, ha sido la diferencia, ¿no? Yo creo que, a ver, he jugado bien a golf. Los mayores problemas han sido el 8 y el 13, ¿no? O sea, el 13, hierro 5 en la mano, pues mejor que bogey puedo hacer, ¿no? Y en el 8 donde estaba, pues darme una opción de par, ¿no? Esos dos golpes son los únicos que me achaco. Hacer un más uno esta tarde no es... de lo peor, ¿no? Al final es un campo complicado, me he dado opciones, pero al final, pues eso, los greens que botan un poco, el viento, la tarde y tal, se complica, ¿no? Pero bueno, quedan 3 días, así que a ver si empezamos a remontar un poco mañana.
Sí, te iba a decir, John, que no es el inicio soñado, pero da la sensación de que esto va a dar muchas vueltas, no sé, viendo el campo.
Sí.
¿Cómo ha apretado de la mañana a la tarde?
¿Cómo ha cambiado de dureza?
¿Cómo ha cambiado?
Dureza, de firmeza los greens. Mi golpe del 6, del par 3 al 6, a las nubes que ha botado en green y fuera, o sea, estamos hablando de un margen muy pequeño. Colin en el hoyo 2, golpazo, atrás. En el hoyo 7, golpazo, que ha pegado un bote que no sabemos dónde ha botado, hasta atrás, ¿no? O sea, hay ciertos lugares en el green que te puede pegar un buen bote. Y digo, bueno, cuando digo bueno, digo generoso, de fuerte, ¿no? Y es tener un poco la suerte de que te bote en el sitio o no, o pegar a golpe que viene bien o no. O sea, al final, hoy he jugado bien, no ha sido todo lo bueno que a mí me hubiese gustado o que podía haber sido. Así que a ver si, como decía Niklaus, ¿no? El objetivo es jugar un poco mejor cada día. Un domingo con más 3, mal tema, pero un jueves no pierdes mucho.
Y en cuanto al juego, John, que dices, ha estado bien, pero me hubiera gustado un poquito mejor. ¿Qué te gustaría mañana que estuviera un poquito mejor?
No, a ver, pues... No sé, es que tampoco es que... te puedo decir mucho, ¿no? Es un campo complicado en el que no he jugado mal y de hacer el par a más 3 no te creas que hay mucha diferencia, ¿no? O sea, un par de detalles o meter un par de putts tampoco es... Tú ves la vuelta de Scottie que parece que ha jugado increíble y ha hecho más una. O sea, esto es el golf y son cosas que pasan aquí. Así que a ver si puedo seguir jugando bien desde el tee mañana y darme opciones. Nada más, me encuentro bien con el putt, así que... y bueno, lo que se ha visto hoy, ¿no? O sea, claramente todas las vueltas buenas, quitando 2, han sido a la mañana. Así que esperemos que mañana esté un poquito más blando. Sé que va a hacer viento, pero que tenga un poco más de opciones.
Bueno, David, dos nombres propios del día. Evidentemente, uno es Rory McIlroy. Siempre nos queda la incertidumbre con Rory McIlroy. De momento ha empezado muy bien, ha hecho una grandísima vuelta de golf. Ayer, de todos modos, llegó a estar menos 6, hizo dos bogeys, después acabó con un birdie para acabar menos 5. Es un líder muy sólido, muy peligroso, pero siempre hay dudas con Rory, ¿no? No sabemos por dónde va a salir, ¿no? A ver si es capaz de mantener, ¿no?, este ritmo, ¿no?
Sí, yo siento reducirlo todo tanto porque parece como que nos quedamos sin argumentos para analizar el golf, a lo mejor, pero es que hay que decirlo. O sea, ayer Rory se va a menos 5 porque enchufa 4 pads de 4, 5, 6 y 7 metros que no suelen enchufarse.
No lo suelen.
Esa fue la diferencia entre Rory y un jugador que acabase ayer menos 1 jugando igual o mejor que él.
Claro.
Punto, no le demos muchas más bolas. Igual, por eso digo que ya siento más fue ayer el mejor. De largo, porque es que ya siento más. Es verdad que metió un purito para acabar además la ronda, ¿eh? Muy de gran jugador, ¿eh?
Sí, en el 18 además. Mira lo que vengo haciendo
y encima termino con un par de 6 metros para adentro y un último birdie, ¿no? Pero los otros 5 birdies que hizo eran desde 7 pies, 6 pies, en fin. Increíble lo que hizo Justin Thomas en las condiciones más difíciles. Pero Rory, que jugó muy bien, marcó la diferencia en los greens.
En los greens, sí.
Pero entonces es que... Este no es...
Este es otro.
Este es otro. Un indocumentado que aparece aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo lo vamos a aplicar con lo que pasa en los greens? Bueno, todo no, pero es así.
Pero es una gran parte muy pero vital, ¿no? Y crucial. A ver, Rory jugó muy bien, evidentemente, de tía Green. Sobre todo no se metió en líos, ¿no? Ese fue el gran éxito de la vuelta de Rory, no meterse en líos. Pero aparte, para llegar hasta menos 5, evidentemente tuvo que meter esos pads. Y no, y creo que los explica muy bien, la diferencia entre Rory McIlroy y Justin Thomas. Justin Thomas jugó mejor que Rory McIlroy y se ha quedado a dos golpes. ¿Por qué? Pues por evidentemente porque uno ha enchufado 3 pads de media y larga distancia, o 4, y el otro solo una.
Sí, y además Rory, eso también hay que decirlo, hizo algo que no suele hacer, y es estar muy oportuno y muy fino,
¿sí?,
en algunas recuperaciones delicaditas que tuvo, y metió, creo que fueron también 3 pads de entre 6 y 7 pies.
Cuidado, que hay que meterlo.
Para salvar pares, claro, que es que te dan un brillo a la vuelta que no es normal, ¿no?
Sí, sí.
Todo. Lo hizo todo bien en ese sentido. Se equivocó muy poco. Empezó cogiendo todas las calles, para que yo parecía un rodillo. Y cuando falló más, bueno, pues recuperó y
sí,
demás, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, totalmente.
Y sobre todo, pues Rory comenzando bien un major, que eso sí que es noticia,
¿no? Efectivamente. ¿No? Hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Rory desde el principio arriba. Y ya sabemos también cómo se las gasta McIlroy cuando está tranquilo, cuando está confiado y tranquilo. Cuando no tiene que atacar. El problema de Rory es cuando tiene que atacar, que se le sale la cadena de vez en cuando, ¿no? Pero cuando él juega a defender agresivo, como sabe jugar él, es peligroso, ¿no? Entonces, por eso creo que la vuelta de hoy es muy importante. Como Rory hoy haga otra muy buena vuelta aprovechando condiciones un poco mejores por la tarde y coja un margen de 2-3 golpes, es un jugador que será muy difícil quitarlo de ahí. Pero bueno, ya veremos. Recordemos en este sentido, David, que todos los que han ganado majors aquí en la segunda jornada eran líderes del torneo,
¿no? Sí, no sabemos qué explicación tiene eso. Hay quien ha tratado de dar alguna explicación, ¿no?
Sí.
Como que en este campo...
Hay que jugar bien todos los días.
Hay que jugar bien todos los días. Sí. No terminaba yo de entenderlo, pero... Es muy difícil encontrar una explicación, pero ha ocurrido 7 veces.
Hombre,
joder.
quizá la explicación, David, será... No sé, se me ocurre así a bote pronto. Que es un campo en el que no es fácil hacer una vuelta muy baja. O sea, que tienes que hacer siempre, pues todos los días, 3-4 bajo par, 2 bajo par, 1 bajo par, en función de las condiciones, que no, de repente no te va a soltar un tío 6 o 7 bajo par, ¿no? Y te va a remontar una situación. Pero bueno, ya veremos, que estaría bien que viniera el individuo del principio del programa para decir que las estadísticas están para romperlas también. O sea que...
Sí, bueno, a ver, vamos a ver. Las estadísticas nos dan unos datos, nos dan una serie de realidades que están ahí, pero que uno puede contemplar desde diferentes enfoques, y además están ahí para romperlas.
Pues yo creo que ha quedado meridianamente claro. A ver si nos ayudan a ponerle un nombre también a este amigo nuestro que se nos ha unido.
Podría ser Alberto Pico. Alberto Pico.
Pico está bien. Alberto Pico.
Alberto Pico.
Alberto Pico. Alberto Pico está bien. Mira, Alberto Pico.
Alberto Pico.
Ya está, Alberto Pico. Ahí tenemos a nuestro amigo Alberto. Bueno, pues... yo creo que de la primera jornada, no sé, ¿se te ocurre alguna cosa más, David? ¿Algún
a ver, vamos a esperar a que comience el
es
juego.
Es Alberto otra vez.
Vamos a esperar a que comience el juego.
Quitarle el micrófono a Alberto, hombre.
Porque, como dice mi madre, hasta que las cosas no suceden, no suceden.
Definitivo. Bueno, que... bueno, aparte de todo lo que hemos comentado ya, de los españoles, de Rory, de Justin Thomas, decir...
Me gustaría... Algunos nombres propios. Algunos, ¿no?, nombres propios. Sí. Matthew Fitzpatrick. Como yo con este señor siempre tengo que andarle pidiendo perdón, que ya voy a dejar de hacerlo, porque creo que ha quedado suficientemente claro mi error. Pero es verdad, yo me sigue costando, incluso a día de hoy, considerarle un
grandísimo
primera jugador, línea mundial. Y ahí está Fitzpatrick, ¿no? La verdad es que es un jugador... También es verdad que él suele, en días ventosos, suele encontrar la manera.
Sí. Tiene esa bola baja.
El camino que otros no encuentran. Luego es un gran pateador también. Y cómo se agarra el tío, que no hay torneo donde no acabe un décimo.
Sí, es así. Es la pura solidez. Es un tío regular.
Y no lo parece, ¿verdad? Luego le ve jugando y dice, pero este tío de verdad es consistente. Bueno, pues lo es.
Pues lo es, sí. Le queda el siguiente paso, que todavía no lo ha hecho, que es estar realmente un domingo con opciones de ganar un grande, ¿no? Eso todavía no le ha llegado a Fitzpatrick, pero bueno, algún día le tendrá que llegar, eso seguro. Otro nombre propio, Cameron Smith. Por la locura de vuelta que hizo en su línea del australiano, pero sobre todo que hizo muchos birdies, hizo más birdies que nadie, 7 birdies en su vuelta,
¿no? Sí, es verdad, habría que echar a pelear a Cameron Smith con Justin Thomas, ¿no? A ver quién jugó mejor, porque verdaderamente las dejó muy cerca también muchas veces. También es cierto que, insisto, las condiciones de juego cuando estaba Cameron Smith eran mucho más benignas, mucho más. O sea, ahí todavía los greens estaban recibiendo bien y los jugadores podían manejarse mucho mejor.
Sí. Las podían dejar más cerca y podían jugar con más atrevimiento también, ¿no? Que los de la tarde, que evidentemente tenían más dudas, ¿no? Pues Cameron Smith es otro de los nombres. Xander Schauffele, cuidado, que ya está ahí. Lo avisábamos en Ten Golf, cuidado con Schauffele. Bueno, pues ahí está con menos dos. Y bueno, yo creo que también hace una referencia a la Armada Latina, ¿no, David? Ahí están Abraham Anser, Mito Pereira, Joaquín Nieman. Pues hay tres, ¿no? Entre los 10 primeros.
Tampoco es mucha novedad, ¿no? En los últimos tiempos.
Es verdad.
Precisamente por estos nombres que acabas de dar. Es que son jugadores que están
jugando muy bien.
Muy arriba, muchas semanas, ¿no?
Sí. O sea que bueno, eso es lo que hay. Y lo que nos queda para hoy, lo que ya les hemos dicho, pues una jornada complicada y dura, de mucho viento. Vamos a ver cómo se manejan los jugadores, pero yo creo que en principio los resultados van a ser incluso más altos que ayer.
Segurísimo.
Sí.
Hay otro major que se está jugando por ahí en paralelo, Alejandro, que es el de Leaf Golf y el mundo saudí. Que no
si
hay...
ese te parece, hablamos luego, que nos están esperando nuestros queridísimos amigos de Decathlon y acabamos hablando de todo el Leaf Golf, que además le vamos a aportar cosas nuevas y interesantes.
A ver si no.
Vamos a hablar. Ya nos está esperando. Le vamos a contar cosas muy curiosas de Decathlon y para ello... Tenemos ya al otro lado del teléfono a Ángel Blázquez, el director de la división de golf de Decathlon en España. Ángel Blázquez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal, Alejandro?
Pues muy bien, estupendamente. Aquí estamos, como tú sabes, estamos en Tulsa, estamos hablando del PGA Championship, de todo lo que está pasando en este grande y, por supuesto, bueno, primero queremos saber tu opinión. O sea, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo ha sido esa primera jornada? ¿Qué sensaciones tienes? Nosotros, bueno, nos dejó un poquito frío los españoles, pero con mucha esperanza, tenemos para que hoy se produzca esa remontada, ¿no? Esa reacción que necesitamos.
Pues sí, la verdad es que como tú dices, pues siguiendo el PGA aquí desde España, yo en este caso, y bueno, pues sí es verdad, pues viendo a los españoles que les está costando esta primera jornada, siempre hay sorpresas en la primera jornada, jugadores que juegan muy bien y otros que no lo hacen tan bien, pero bueno, yo creo que también confío en que los nuestros remonten y viendo pues a mí que me encanta Rory McIlroy, pues viéndole ahí pegar a la bola como la está pegando, pues la verdad es que también es un placer.
Bueno, entonces disfrutando muchísimo, ¿no? Porque lo de ayer desde luego fue una exhibición por parte de Rory, ¿eh?
Sí, la verdad es que habíamos quizá nos olvidado un poco de él en los últimos tiempos, pero sin embargo es un jugador que cuando está fino le pega de una manera excepcional a la bola, es un gran jugador, sabe lo que es ganar un major y yo creo que bueno va a estar ahí y seguro, yo me alegraré mucho si no es un español, pues que sea Rory McIlroy quien gane.
Bueno, desde luego Ángel, yo creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión en este podcast, cuando tenemos la ocasión de charlar contigo, no hay nada como un grande, no hay nada como un gran torneo para que, bueno, pues a todos, si es que nos falta, que yo creo que no le falta a ninguno de nosotros ni de nuestros oyentes de esta bola provisional, si nos falta algún gusanillo, ya que nos entre todavía más gusanillo por jugar al golf, por probar nuestras cosas, por hacer los golpes que estamos viendo en en los profesionales, bueno, y mucho más ahora que nos acompaña este tiempo tan extraordinario, ¿no? De poder jugar al golf con calor, pero disfrutando de nuestro deporte. Y me imagino que tú también palpas esa sensación, ¿no? El de las ganas de jugar y de tirarse al campo a probar lo mismo que uno está viendo, ¿no?
Efectivamente, como tú dices, pues cuando llega un major, pues siempre los golfistas pues tenemos mayor atención todavía, si cabe, sobre el tour y sobre los jugadores. Nos apetece pues ver cuál es el material con el que juegan, cuáles son esos palos con los que están dándole a la bola, y pues en las tiendas pues también lo vivimos de una manera especial, y sobre todo pues intentando que el golfista pues encuentre el mejor material a su juego, como hacen todos los profesionales.
Y en esta ocasión, Ángel, tenía curiosidad por preguntarte, porque precisamente si algo ha sido noticia, como curiosidad y como historia durante la semana antes de empezar este PGA Championship, ha sido curiosamente el tema del calzado, concretamente por Jon Rahm, ¿no? Que hablaba de, bueno, esos zapatos especiales que se ha tenido que fabricar este año, precisamente, bueno, por esos problemas que tiene él en el pie derecho de nacimiento. Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la gama de zapatos de Decathlon, que, bueno, que yo creo que son de primera fila, ¿no? Y todo lo que nos podemos encontrar en vuestras tiendas, ¿no?
Pues sí, como tú dices, yo creo que pues el tema del zapato, intentando siempre buscar esa comodidad que hoy John pues intenta buscar con zapatos a medida, sí. Pues también nosotros desde hace años pues hemos trabajado una línea de zapatos totalmente diferente, ayudado por diseñadores que han trabajado para grandes marcas como Nike, y la segunda versión la tenemos ahora ya en nuestras tiendas. Ha llegado el zapato de verano, el nuevo modelo Dinesis, y creemos que es un zapato muy adaptado a cualquier jugador, sobre todo muy cómodo, una nueva plantilla, una nueva suela, muy transpirable, y bueno, pensamos también que el precio, esa accesibilidad que intentamos buscar para que todos los jugadores puedan llevarlo, pues hoy lo conseguimos y estamos deseando pues que vengan a las tiendas a probarlo, este zapato de verano, y en septiembre vendrá pues su hermano mayor, el zapato de invierno, con la parte impermeable.
Porque hay veces, yo creo, Ángel, que no nos damos mucha cuenta los que jugamos al golf, y alguno hay que quizá no le da la importancia que tiene el zapato de golf, ¿no? Porque también lo ves, ¿no? En los campos de golf, yo mismo, ¿no? Me ha pasado en alguna ocasión de decir, bueno, ya no me acuerdo la de tiempo que llevo con estos zapatos, y que algunos a lo mejor pues hasta tienen una raja, se te mete el agua por ahí. Oye, que es muy importante cuidar los pies y que es muy importante cuidar los zapatos y tener los zapatos en estado de revista. Yo cada vez que lo he estrenado o que tengo unos zapatos nuevos, lo he notado muchísimo a la hora de jugar al golf, de que me he cansado menos, por ejemplo, ¿no?
Desde luego, como tú dices, al final el zapato pues es el que nos permite hacer esos 8, 9, 10 kilómetros que vamos a hacer en el campo de golf, con el que vamos a patearnos, con el que vamos a hacer el swing, con el que vamos a tener la seguridad de poderle pegar bien a la bola. Tener un buen zapato, tener un zapato cómodo, que se ajusta a lo que yo estoy buscando y sobre todo pues que se adapta perfectamente a mi pie, es súper importante. Hemos intentado buscar esa comodidad, que ese jugador pues no acabe cansado de esos 18 hoyos, y sobre todo pues que tenga un zapato que le pueda durar mucho tiempo, pero sin embargo pues que tenga que cuidarlo y evidentemente sacarle las mejores prestaciones, aunque tenga un precio adecuado para lo que ha ido buscando.
Claro, como casi siempre, o siempre diría yo, en todo el material de golf de Decathlon, en todo el material de Inesis Golf, que realmente yo creo que calidad-precio pues es lo mejor que podemos encontrar en el mercado, sin ninguna duda, ¿no? Precisamente hablando del calzado, también te quería preguntar pues por toda la parte textil, ¿no? De Decathlon ahora de cara al verano, ¿qué novedades tenéis? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué se puede encontrar ahora mismo ya en las tiendas, Ángel?
Bueno, pues la verdad es que hemos renovado prácticamente al 100% toda la gama de polos que teníamos desde hace años, y que hemos intentado buscar un polo un poco más durable, y luego también un polo ultra ligero para jugar en calor, con esos 36, 37, 38 grados que podemos encontrarnos quizás en España cuando nos pongamos a jugar al golf en el mes de junio y julio, y por lo tanto pues que tengamos la comodidad de portar una prenda transpirable que nos dé un poquito más de frescor cuando jugamos, y que intentemos pues limitar esa parte de sudoración que siempre pues está molesta cuando jugamos al golf.
Claro, y hay que decir que, bueno, que todo eso, toda esta parte textil, ¿no? Y todos los zapatos, pues evidentemente lo podemos encontrar tanto para ellos como para ellas, o sea que ahí tienen toda la variedad, y que busquen, que vayan a las tiendas de Decathlon, y que seguro que se van a sorprender con la calidad de esa nueva línea de productos que se saca para 2022. Ángel, te quería comentar que bueno, creo que tú mismo lo vas a poner en práctica en muy poquito tiempo, ¿no? Todo este equipamiento, ¿no?
Sí, 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 vamos a ver si disfrutamos de poder de tener unas jornadas aquí hoy en Montecastillo y sobre todo pues disfrutar con este calor ya que tenemos aquí el verano encima y disfrutar pues, de este material, de esa tecnología que hemos incorporado desde hace ya años y sobre todo pues poder disfrutar del golf en las mejores condiciones y que no tengamos que sufrir a la hora de pasar un poco de calor en el campo de juego.
Claro que sí. Y nada, y que mucha suerte para el PGA Championship, ¿no? Vamos a ver si te da tiempo, ¿no?, de ver esa segunda jornada, por lo menos un ratito, y a ver si comprobamos esa reacción de los españoles que tantas ganas tenemos, ¿no?, que se produzca aquí en Southern Hills.
Yo confío en ello, esperemos que sí, que los españoles pues esta segunda jornada se vengan arriba y tengamos esas opciones el fin de semana para poder tener hasta el último momento alguno de los nuestros luchando ahí por los puestos de adelante.
Ojalá, bueno, pues ya lo saben, vayan a sus tiendas de Decathlon, no se lo piensen, repasen, revisen y renueven todo su equipamiento para este verano, que va a hacer calor, ya está haciendo calor en toda España y hay que ir bien pertrechados, bien protegidos y bien equipados para hacer las mejores vueltas de golf posibles. Bueno, Ángel, que no te doy más la vara, que no te quito más tiempo, que muchísimas gracias por estar como siempre en esta bola provisional y darnos tantos buenos consejos sobre material y equipamiento que podemos encontrar en Decathlon y bueno, y que disfrutes de la jornada de golf y por supuesto del PGA Championship.
Pues muchísimas gracias, Alejandro, lo intentaremos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Y efectivamente, David, el otro major que es el de Leaf Golf, ¿no? La batalla que se está librando y que, bueno, hay multitud de rumores, de historias que se van contando. Yo creo que podemos aclarar.
No, de noticias, de certezas más bien pocas, pero bueno, también vamos conociendo más cosas, ¿no? Lo primero de todo, por describir el ambiente, una vez más. Enorme tensión, ¿eh? De enorme tensión.
Mucha tensión,
¿no? Entre muchos de los estamentos del golf mundial. Jugadores, dirigentes, en este caso, pues por ejemplo, del PGA Tour.
PGA Tour, European Tour.
Agentes que andan como locos, verdaderamente nerviosos, porque no es plato de buen gusto para ellos todo lo que está ocurriendo, porque al final...
Claro, ellos están defendiendo los intereses de sus jugadores y al final, pues claro, cada jugador tiene su manera de pensar, se tienen que enfrentar, evidentemente, ellos como agentes a lo mejor al circuito americano o al circuito europeo, en fin, que efectivamente es una situación complicada.
Y bueno, eso, no sé si está bien expresado el concepto, pero bueno, la descripción del ambiente es eso, de tensión y de que esto va para adelante.
Y de mucha incertidumbre, ¿no?
Sí, y de que va para adelante, o sea... Cada día que pasa es como si verdaderamente todos fuesen dándose cuenta de que esto de una manera u otra
va a salir.
Va a salir. Saldrá. Vamos a ver.
Veremos lo que dura.
Qué tipo de parto es, ¿no? Si es un parto muy complicado y cómo sale la criatura, ¿no? Si sale sana y robusta, ¿no? Que no, tampoco está tan claro, ¿eh? Pero parto va a haber. Y
va en serio.
Sí, sí.
Y va en serio.
Y todo el mundo se está dando cuenta de que... Y ahora los movimientos que está haciendo el PGA Tour dan miedito, por ejemplo, porque se están planteando incluso poder ser ellos, él, o sea, el propio PGA Tour, quien denuncie en un momento dado. Ojo con esto que estamos diciendo.
Quien denuncie al que juegue el torneo.
Exactamente. O
sea, ya no es esperar a que el jugador denuncie al PGA Tour por no dejarle jugar.
Sino ¿Eso tendría alguna base legal? Pues eso es lo que están mirando.
Esa es la gran duda.
Eso es lo que están mirando. ¿No?
Mucho trabajo de abogados ahora mismo, ¿no? En todos lados, tanto de la parte de los jugadores como de la parte de los circuitos, ¿no? Y después, como temas concretos, se está hablando del tema de UPS, el patrocinador de Lee Westwood y de Louis Oosthuizen, pues efectivamente confirmar que... Exacto, UPS, desde en el momento en el que tanto Louis Oosthuizen como Lee Westwood se apuntaron a jugar el torneo de Londres, que ni siquiera lo han jugado todavía, pero solo por el hecho de apuntarse, pues llamaron directamente a los jugadores diciendo que querían disolver el contrato, el acuerdo que tenían, y lo han hecho. De hecho, ya no llevan el logo de UPS tanto Westwood como Oosthuizen. Vamos a ver si pasa con alguna marca más. De momento no. De momento no ha pasado con ninguna marca más, por lo menos de las importantes, ¿no?, que llevan los jugadores. Veremos cuando jueguen en Londres si hay alguno más que toma esa decisión.
Y yo insisto en dos puntos, por si no lo habíamos dicho o no ha quedado claro, o por dejarlo claro en un mismo comentario. Perdón.
Sí.
Perdón. Y es las reacciones esta semana aquí de Dustin Johnson y de Rory McIlroy. La de Rory McIlroy ha sido frontalmente opuesta a la de hace unas semanas en el de Players.
Sí.
Él mismo reconoció que quizá entonces fue un poco...
¿Presuntuoso fue la palabra que utilizó?
Perdón, presuntuoso. Y que, oye, y que sí, que reconoce que parece que va para adelante.
Exacto.
Eso... ha sido un torpezo en la línea de flotación, porque además lo mismo que hace unas semanas dijimos, que McIlroy es un tipo transparente y que hay que saberle leer entre líneas también, ¿no? Porque al final da mucha información.
Tiene mucha información, sí.
Porque él la tiene, tiene mucha información y además, bueno, pues la va soltando, ¿no? Pues lo mismo hay que decir ahora. Es que cuando Rory dice esto es que conoce, tiene datos, sabe, vamos a hablar en plata. Sabe de nombres concretos de grandísimos jugadores que como mismo se lo están replanteando. Y luego a ese comentario de Rory unir el de Dustin Johnson.
Dustin Johnson es la confirmación de lo de Rory.
Exactamente. O sea, cuando Dustin Johnson dice, no, a mí me gusta cómo está el golf mundial hoy en día, está muy bien, está sano, está bien, pero ojo, que lo que traen estos, refiriéndose a los saudíes, tampoco está nada mal.
No, y lo podría mejorar, incluso sí. Dice, ¿no? Y dice, voy a estar muy pendiente a lo que pasan en las próximas semanas, ¿no?
Sí, entonces todo esto cambia radicalmente el escenario de lo que vimos en el de Players, ¿no?
Sí, así es. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Otro detalle que es interesante, porque es menor, pero bueno, ya que lo sabemos, pues os lo contamos, ¿no? Tiene que ver con el tema de los patrocinadores de los jugadores, ¿no? Era una de las claves que se estaba hablando. Bueno, es que va a ser muy complicado porque como Live Golf, la idea del proyecto de Live Golf es nosotros manejamos todos los patrocinadores, todos los patrocinios, y los jugadores no llevan nada, llevan lo que nosotros les ofrecemos y le proporcionamos, pues puede haber problemas, conflictos con los patrocinadores actuales de los jugadores. Bueno, pues no. De momento, tanto en 2022 como en 2023, Live Golf da libertad a los jugadores a que mantengan sus patrocinios si quieren.
Sí, o sea, más que libertad es el tiempo que concede a la gente para que vaya resolviendo esos contratos, ¿no? Dice, mira, chico, tienes 2 años para ir hablando con tus patrocinadores y diciendo que si está, por ejemplo, si habíamos firmado hasta 2026, pues a lo mejor hay que recortarlo
hasta 2023.
2023, ¿no? Es como el margen que anda. Oye, que no está mal darte 2 años, ¿no? En ese sentido.
Totalmente. Siempre es, bueno, dando facilidades, ¿no? Para que los jugadores pues se acaben yendo a la liga, que es lo que quieren, ¿no? A esta liga saudí. De momento, por lo tanto, hasta 2024 no entraría, digamos, la estructura de patrocinios que tiene contemplada en la cabeza Live Golf, y en la que evidentemente ya, pues eso, todos los patrocinios, todas las empresas vinculadas a esta nueva liga irían a través de la organización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, otro de los rumores que se ha soltado y que se ha leído en la prensa americana estas semanas, que Greg Norman está en la cuerda floja. Hay que decir que hasta donde nosotros sabemos, hasta lo que nosotros nos han contado, nadie tiene idea de eso, de que Greg Norman esté en la cuerda floja. ¿Que no gusta a Greg Norman? Sí.
Sigue siendo un rumor. Nosotros siempre tratamos de distinguir, ¿no? Para engañar lo menos posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
O para confundir, mejor dicho, lo menos posible. Intentamos distinguir. Mira, esto es un rumor. Esto es un cotilleo entre bambalinas. Esto es una noticia. Esto es una noticia casi confirmada, ¿no? Tratamos siempre de distinguir, ¿no? Y no deja de ser un rumor, la verdad, ¿no? O sea, nadie termina de confirmar de una manera más o menos
rotunda que realmente Live Golf quiera cargarse a Greg Norman. Que no han gustado sus declaraciones de los últimos días, evidentemente, eso es así, pero de ahí a que vayan a sustituirlo y a buscar otra persona, pues de momento no, pero ya veremos, ¿no? Lo que ocurre, pues
de momento no, pero que no lo sabemos.
No, y además que ya sabemos cómo son los saudíes, que los saudíes, si se cansan de un tío, lo quitan y ponen a otro y se quedan tan tranquilos, no tienen ningún problema, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, como decías, David, como lo has definido perfectamente, máxima tensión ahora mismo dentro del PGA Championship con todo el tema de Live Golf, porque entre otras cosas, a la vuelta de la esquina está que vayan anunciando ya quién va a jugar ese torneo de Londres, ¿no? Y para eso, pues lo que queda también es firmar los contratos, terminar de cerrar las cosas, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no?
Un verdadero lío, además de papeleos. El tema burocrático en todo este asunto da pereza. O sea, yo me imagino mesas llenas de papeles y carpetas.
Y mucha gente leyendo esos papeles.
Sí, sí, es que simplemente el hecho de que un jugador dispute ese torneo en Londres, es unos contratos que hay que firmar, que hay que revisar, las dos partes mirando, ahora no, pero me tienes que dar esto también, el otro dicen esto no puedo, es un lío, ¿no?
es un lío, es un dolor de cabeza tremendo, así que, pero bueno, ya estamos llegando, digamos, a esa fase cercana al torneo de Londres y ya veremos lo que ocurre. Recuerden, antes de despedirnos, que esta bola provisional desde Tulsa, Oklahoma, Southern Hills, el PGA Championship, ha sido patrocinada, ha llegado hasta todos ustedes gracias al patrocinio de Titleist. No lo olviden, la bola número uno del PGA Championship. Bueno, pues nada, que nos vamos.
Bueno, que simplemente dejarlo en el aire. Nos hemos ido enterando también de algunas cantidades,
sí,
que se reparten, o sea, que se van a repartir, bueno, por ejemplo, a estos jugadores, a un Lee Westwood de la vida y tal, que ya más o menos han dado su visto bueno, y es que te caes de espaldas, ¿eh? Te caes de espaldas.
Al final, bueno, pues esa es la razón, evidentemente, por la que hay tantos jugadores que se lo están pensando y algunos que incluso ya han dado el paso, ¿no? O sea que, efectivamente, ya iremos, ya se irá sabiendo y ya lo iremos contando. Que nos vamos al campo, David, vamos a la segunda jornada, vamos a ver si hay suerte, si efectivamente hay esa reacción de la Armada, esa remontada y vemos buenas vueltas.
Bueno, pues crucemos los dedos, que en mi casa se dice mucho esto, ¿sabes? Tengo un pariente que lo dice mucho, vamos a cruzar los dedos.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a Alberto Pico, muchísimas gracias a David.
No, gracias a usted.
Y volvemos el próximo lunes.
La flecha es la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.